pues continuamos recibiendo participación del auditorio, sobre todo algunas personas que reportan problemas con su tarjeta única. Algunas mencionan que tenían ellos un 50% de descuento en el transporte público, pero saliendo la tarjeta, ya que la tienen en sus manos, resulta que salió sin este descuento. Ya transmitiremos tal cual su participación, la que llega a través de WhatsApp y también a través de las líneas telefónicas que contesta Lourdes Torres. 7:04 a.m, esperemos que el día vaya bastante bien. Tendremos el pronóstico del tiempo con el Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara. Tendremos también el comentario del doctor Javier Hurtado, pero es tiempo de escuchar la efeméride musical. Vámonos con el trabajo que nos presenta Mercedes Altamirano y Roberto Álvarez.
Reporte meteorológico.
Es momento de escuchar a Julio Zamora en el Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara. Buenos días, Julio.
Hola, ¿qué tal, Víctor Ruiz? Muy buenos días, auditorio, esta mañana del 3 de febrero. Las condiciones que tenemos para el día de hoy son las siguientes. En el contexto nacional, lo que fue la masa de aire frío que días anteriores mantuvo el ambiente fresco en el interior del país sigue cambiando sus características térmicas, sin embargo, todavía seguirá influyendo en ambiente fresco en el sureste mexicano. Pero también se tiene en vigilancia un nuevo sistema frontal acompañado de una masa de aire frío que en el transcurso de este día comenzaría a ingresar por el norte-noreste y seguirá su desplazamiento hacia el interior del país, por lo que en los próximos días nuevamente tendremos un descenso de temperaturas significativos en el norte, noreste, centro, oriente y parte del occidente. Este día también tendremos lluvias en los estados del sur, en los estados del occidente, hacia el centro del país, incluso en Jalisco no se descartaría que hacia el sur del estado, especialmente focalizado en zonas montañosas, puedan registrarse algunos chubascos con actividad eléctrica. Con respecto a las temperaturas, todavía seguiremos agradables, ya que de manera promedio en área metropolitana de Guadalajara la temperatura máxima se mantendrá sobre los 24 a 26 grados, un poco más fresco al oriente de Jalisco, al norte del estado, y más cálido en la porción costera. Mientras que para el día de mañana al amanecer, nuevamente seguiremos frescos al interior de nuestro estado, ya que la temperatura mínima seguirá manteniéndose en rangos desde los 8 hasta los 15 grados. En área metropolitana de Guadalajara, esperamos que los valores se mantengan sobre los 12 a 14 grados. Todavía lo que es una región, altos norte, altos sur, norte y una porción de Ciénega, seguirán amaneciendo con temperaturas de un solo dígito de manera promedio y la porción costera tendrá un ambiente más cálido por la mañana. Son las condiciones que tenemos para el día de hoy.
Bien, Julio, muchísimas gracias por la información tan detallada. Muy buenos días.
Y para ustedes, buen día, un saludo.
Hasta luego. Julio Zamora en el Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara.
Reporte meteorológico.
Edgar Flores para el complemento de la información policíaca. Adelante, Edgar.
Gracias, compañeros. Buenos días. De nuevo cuenta para ustedes, para el auditorio, comentarles lo que ocurrió hace unas cuantas horas sobre la carretera Nogales, esto todavía perteneciente al municipio de Zapopan, donde cerca de las 4:30 de la madrugada se recibió un reporte de una persona que había sido atacada a balazos a bordo de su automóvil. El primer reporte indicaba que esto ocurrió a la altura del fraccionamiento Campo Largo. Se desplazaron unidades tanto de la Comisaría Municipal, así como también del Ejército y de la Guardia Nacional. Sin embargo, en el primer punto no localizaron absolutamente nada. Ampliando un poco la investigación, el recorrido de vigilancia, se percataron de un auto que estaba impactado sobre un pilar que sostiene un puente peatonal, esto ya a la altura del camino al Cucba, aproximadamente un kilómetro de donde se había generado el primer reporte. A un costado del vehículo siniestrado se encontraba un hombre tirado, un joven de aproximadamente entre 25 y 30 años de edad, el cual confirmaron autoridades castrenses, que fueron las primeras respondientes, que efectivamente presentaba heridas por impacto de arma de fuego. Al menos dos balazos le detectaban, uno de ellos en el tórax y otro más en la espalda, por lo que se urgió la presencia de paramédicos de la Cruz Verde. A su arribo confirmaron que la víctima se encontraba en estado crítico de salud, inconsciente, sin poder referir pues qué es lo que había ocurrido, y le hicieron de inmediato el traslado hasta un puesto de socorros, en tanto elementos de la Guardia Nacional quedaron resguardando el vehículo sin que se localizara algún indicio. Lo que se presume, de acuerdo a la cinemática, es que esta persona fue atacada a balazos desde algún vehículo en movimiento y posteriormente ya herido condujo algunos metros para finalmente, pues al no resistir ya los impactos de bala, terminar chocando contra este puente peatonal. El acordonamiento sigue en la zona, esto es en el sentido de Guadalajara hacia Tequila, para que lo tengan en consideración. No sube la vialidad como tal, pero bueno, pues hay unidades de emergencia que están resguardando el área en espera de que el Ministerio Público pues tome conocimiento del caso y que inicie con las investigaciones. Nadie, por cierto, en el punto pudo reconocer al conductor afectado, que insisto, hasta este horario se mantiene pues prácticamente al filo de la muerte. Otro hecho que ha preocupado mucho, compañeros, es lo que ocurrió en la mañana, mejor dicho, la noche de ayer, creo que se agudizó sobre todo el fin de semana. Y les platico el contexto porque entre viernes y sábado, un total de 15 vehículos fueron incendiados en la Perla Tapatía, principalmente en colonias como la Colonia Moderna, Mexicalcingo y la Colonia Ferrocarril. En estas dos primeras, 9 autos fueron incendiados de manera intencional aparentemente por un pirómano, y esto da cuenta porque pues prácticamente fueron con cuadras de diferencia, es decir, que todo apunta a que ese sujeto al paso iba prendiéndole fuego a los vehículos y posteriormente pues finalmente logró escapar. Y horas después se registró otro incendio donde 6 autos se consumieron al interior de un taller, esto en la colonia Ferrocarril. Aunque la Comisaría de Guadalajara apunta que fueron hechos aislados, pues la verdad es que esto preocupa a los vecinos de las colonias que les menciono. Hoy se volvieron a encender las alarmas, pero en el municipio de Zapopan, esto es una colonia hasta San Isidro Ejidal, donde otra camioneta que se encontraba debidamente estacionada, una camioneta tipo familiar, también terminó envuelta en llamas. Aunque el fuego inició en el área del motor, vecinos aseguran y refirieron esto a las autoridades que momentos antes de que se dieran cuenta del incendio, escucharon un cristalazo y posteriormente una motocicleta arrancar a toda velocidad. Cuando se asoman, únicamente ven que el fuego iniciaba ya a consumir la camioneta, por lo que se hizo llamado a los bomberos municipales. Algo está pasando con esto de los autos incendiados, ojalá que no se vuelva un modus operandi de los vándalos que pues están haciendo esto, no sabemos con qué razón, aunque insisto, la Comisaría de Guadalajara dice que son hechos aislados. Bueno, pues caray, pensar que 9 autos en tan solo unas horas en colonias muy cercanas puedan estar siendo objeto de estas agresiones, pues puedan ser hechos aislados. Lo cierto es que únicamente de los 15 vehículos, por ejemplo, los incendiados en Guadalajara, solamente se presentaron 5 denuncias en la fiscalía, se iniciaron igual número de carpetas de investigación. Vamos a ver cuál es la respuesta de la autoridad, ojalá que esto pueda seguir parando, porque en la mayoría de los casos fueron autos que tenían propietario, que estaban debidamente estacionados y que pues únicamente con ese objeto vandálico terminaron convertidos a chatarra. Mi reporte, compañeros, muy buenos días.
Gracias, Edgar, muy buenos días por el reporte. Ahí está la información y lo que está sucediendo con estos vehículos, varios en la zona metropolitana que fueron incendiados. Ahí está este personaje, ¿no? Bueno, y también antes de las 7 de la mañana, Carlos Maguey reportaba que en López Mateo, circulando de sur a norte, más o menos a la altura de Patria, hay un vehículo accidentado en los carriles centrales. Eso está haciendo que el tránsito sea muy lento a pesar del contraflujo. Esperemos que a estas alturas del partido ya se haya solucionado la situación, aunque no creemos, le reitero, en López Mateo, circulando de sur a norte, más o menos a la altura de Patria.
Bien, cambiamos de línea telefónica y después de Edgar Flores escuchamos a Gustavo Cárdenas. Adelante otra vez, Gustavo, buenos días.
Gracias, muy buenos días, Víctor. Jefa Gris, 7:23 de la mañana, y a mí me toca la denuncia social. Es el momento, para mí, lo más importante o de lo más importante que debe de tener el periodismo, que es el periodismo social, la voz del ciudadano, y señalar lo que no está haciendo la autoridad. En este caso, esperemos que el monitoreo llegue al CIAPA. Vamos a viajar ustedes y yo hasta la famosa y conocida colonia Nuevo México, es municipio de Zapopan, porque por increíble que parezca, pero es cierto y es una historia de todos los días, una enorme fuga de agua potable, es agua limpia, es agua que está brotando del suelo, ha generado ya varios socavones que están ganando terreno en la conocida privada Totonilco. Exactamente, es una pequeña calle, es una, digamos que es casi un callejón que conecta la colonia Nuevo México Vamos desde la calle Base Aérea, desde Avenida Base Aérea, perdón, y la calle Totonilco, en la colonia Nuevo México, en Zapopan. Vamos a escuchar a Lili Guzmán, que es la vecina quien nos denuncia para Notisistema, que son tres meses de la fuga de agua limpia que se sigue sin atender, pese a que ya hicieron los reportes correspondientes al CIAPA, ya lo hicieron mediante el CIAPATEL, ya lo hicieron mediante las redes sociales, es decir, los ciudadanos han hecho lo correspondiente y parece, pues, CIAPA no tiene para cuándo entender que el agua limpia no se puede estar tirando. Escuchemos.
Hace tres meses estamos batallando con unos socavones tremendos ahí por fugas de agua. Esto viene pasando ya hace 3 años. Ya van 3 coches que caen. En cada año cae un coche. Y ya que cae el coche es cuando va el CIAPA disque a arreglar. Pero este año ha sido terrible los socavones.
Entonces, aquí cuando le preguntamos al CIAPA, pues, ¿qué es necesario que ocurra para que los ciudadanos sean atendidos? Es decir, ya tenemos 3 meses directamente con este tema de la fuga de agua ahí en la colonia Nuevo México. Insisto, es una pequeña privada a Totonilco. Las imágenes y el video están en las redes sociales de Notisistema.com y de Radio Metrópoli, en donde pues alcanzamos a ver cómo seguramente, a ojo de buen cubero y a ojo de reportero, pues ha de haber reventado una línea de suministro que estaba muy pegada al concreto, porque se ve cómo brote, cómo está ganando. Parece incluso un tema de un géiser, un nacimiento natural de agua, pero es una tubería quebrada, reventada. Los vecinos de la privada a Totonilco se han quejado porque su pobrecita calle nada más no es transitable. Los socavones están prácticamente a las afueras de las cocheras y esto pues preocupa absolutamente a todos. Este reporte es la denuncia, insisto, ojalá llegue a los oídos correctos para que...
Bien, Gustavo, se cortó al final un poco la comunicación, pero te agradecemos el reporte. Gracias.
Muchísimas gracias. Buenos días a todos. Espero que...
Bien, ahí está pues la información con Gustavo Cárdenas. Vamos a continuar con más de
con
su participación.
Participación del auditorio, si te parece. Agustín Aguas dice que por la clínica 86 hay un par de tipos con pistolas saltando a la gente. Él hace la crítica que la seguridad esté ausente. Generalmente no ven patrullas por ahí, pero hay personas asaltando a quienes transitan alrededor de la clínica 86.
Bien, otro mensaje dice lo siguiente, que a las personas que en la página de la tarjeta única les aparece que su culpa está mal es porque a veces no está certificada. Dice, y que si no le hacen caso a las personas para ayudarlas con el registro, como dijeron, se supone que en los módulos se están dando orientación y no es así, solamente batean a los solicitantes, no les dan una solución. Acá nos dice, el viernes me entregaron mi tarjeta única y me comentaron que en marzo se iba a activar los que tenemos el 50% y 100% de apoyo, es lo que dice la señora Hernández, para casos como el de Andrea, que nos decía muy temprano que no hay una certeza de qué pasará con el beneficio que ya tienen registrados. Otro más dice, saludos a todos en cabina, quiero que le deseen un éxito a mi hijo Jorge Méndez, que entra a su cuarto semestre de la UVM, es lo que dice en su comentario. Y en más de la participación, dice, hablando de las obras de vialidad, el próximo lunes 9 de febrero a las 22 horas, de 22 horas a 5 horas arrancarán las obras del CIAPA con motivo de desasolve, inicia en Abascal y Sosa y Javier Mina, eso nos dice Paco Coronel, para que lo consideren las personas que transitarán por esa zona en el oriente de la ciudad.
Bien, hacemos una pausa, regresamos con más información, siguen los deportes, así es de que quédese con nosotros, tenemos lo más importante de las últimas horas.
Tendremos en cuestión ya de segundos a Manuel Trujillo Soriano en esta mesa de trabajo con la información deportiva. Antes, reiterar una inconformidad que nos hace llegar una de nuestras escuchas, porque dice que las pantallas luminosas que se instalaron o se permitieron en la avenida López Mateos, en la zona de Tlajomulco, están provocando accidentes. Dice, estos anuncios luminosos distraen la atención, pues encandilan a los automovilistas y esto genera afectaciones, por ejemplo, a quienes vienen saliendo del paso a desnivel de San Agustín, y dice ya que en general por López Mateos están en estas pantallas, así que no sé si usted ya las ha podido observar. En ciertos momentos las pantallas, sobre todo cuando cambian de anuncio, generan una luz blanca muy radiante que es molesta y es, digamos, peligrosa para las personas que vienen saliendo del paso a desnivel. Ahí deja su comentario y bueno, las autoridades son las que hasta este momento tienen última palabra, porque ya las autorizaciones están dadas, los espectaculares ahí están y bueno, están operantes. Eva nos escribe, nos desea bendiciones, muchísimas gracias, mientras que Araceli dice que el pasado viernes recogió su tarjeta del módulo CAT de Tlajomulco. Mi cita, dice ella, era a las 18:10, pero me atendieron 30 minutos antes sin contratiempo, solo que el personal no está capacitado para contestar dudas. Me dijeron que iban a cobrar comisión en algunos Oxxo, y a cada pregunta me contestaban que en el sobre venía cómo ingresar una aplicación, y ahí nos decían todo. Recuerdo la entrevista con el de Hacienda, donde dijo que el personal estaba capacitado para contestar nuestras dudas. Excelente martes, dice Araceli de la Cruz. Esa es su experiencia con
la tarjeta. Pues ahí está única. En la práctica, no es cierto.
No. No, no, y bueno, hay todavía mucha desinformación y se está corriendo un rumor muy lamentable en redes sociales de que van a cobrar comisiones muy caras. A raíz de las críticas que ha recibido la tarjeta, las personas están difundiendo información falsa. El problema es que si no tienes funcionarios capacitados que contesten esas dudas, lo que prevalece es la desinformación.
Claro.
Y la obligación de la Secretaría de la Hacienda Pública es ir corrigiendo esos problemas, y si es lamentable que ni en los módulos te den una solución, ¿no? No tengas la certeza de lo que ahí está ocurriendo. Insisto, también esto lo vamos a ir conociendo conforme evolucione y de acuerdo a la forma en que vayan saliendo las tarjetas y se vayan utilizando, pues sabremos finalmente la realidad de cómo se aprovecharán las mismas.
Recuerda que a partir del 1 de abril es cuando a través de la tarjeta única comenzará a pagar 11 pesos a los usuarios del transporte público y costará 14 para quienes no tengan esta tarjeta única.
Así es, esa es la información que tenemos por lo menos de primera mano de las autoridades. Vámonos, si le parece, a la información deportiva. Ya está en la cabina Manuel Trujillo Soriano, listos para escucharte. Manuel, ¿cómo estás? Muy buenos días.
Gracias, ¿qué tal? Muy bien, muy buenos días. Pues vamos con la información. ¿Qué le parece si arrancamos con el béisbol, con la actividad que se realiza aquí en Zapopan, en el Estadio Panamericano, con la Serie de Béisbol del Caribe Jalisco 2026? Y es que, pues ayer hubo fiesta, prácticamente un festín, el que se dieron los Charros de Jalisco, combinando una ofensiva oportuna y el descontrol del picheo rival para imponerse finalmente 11 carreras por 4. Una paliza a los federales de Chiriquí de Panamá en lo que fue el cierre de la segunda jornada de este clásico caribeño que se celebra aquí en el Estadio Panamericano de Zapopan. Comandados por Luis Iván Rodríguez desde La Lomita y Black Madrid con el Madero, los caporales consiguieron esta victoria para poner su récord en un triunfo por una derrota. ¿Qué dijo el manager de los Charros, Benjamín Gil? Aquí lo escuchamos, dice que simplemente aprovecharon el descontrol del picheo rival.
Un juego en el que aprovechamos ahí, parecía que íbamos a desaprovechar en la primera entrada y luego fue un batazo contundente de Madrid. La verdad, aprovechamos que los pitchers de Panamá llegaron un poco descontrolados, fuera de zona. A fin de cuenta, aquí lo importante fue que pudimos aprovechar la situación y una excelente salida de parte de Luis Iván Rodríguez. Nos dio 5 entradas de solamente 2 imparables y 66 picheos en 5 entradas. De hecho, no lo dejamos pichar más porque queremos que esté al 100% para la final el sábado.
Bien, pues ahí está entonces la opinión del manager de los Charros. Nada como la victoria, habían iniciado con una derrota y ayer ganaron y por paliza. En tanto que los campeones defensores del clásico caribeño, los Leones del Escogido de República Dominicana, sumaron su segunda victoria en este certamen al derrotar 5-3 a los Cangrejeros de Santurce, Puerto Rico. En la actividad de este día, los Tomateros de Culiacán, que son el México Verde, enfrentarán a Panamá, y los Charros de Jalisco enfrentarán a los puertorriqueños. Hoy descansa República Dominicana. Y arrancó la cuenta regresiva para el Super Bowl número 60 con el Opening Night, aunque en esta ocasión pues no se realizó en el estadio sede del Super Domingo, sino en el Centro de Convenciones de San José, California, lo que provocó una menor asistencia de aficionados que en años anteriores. Los equipos protagonistas aparecieron por separado en un stand gigante. Primero salieron los Patriotas de Nueva Inglaterra, campeones de la Conferencia Americana, y posteriormente los Halcones Marinos de Seattle, monarcas de la Conferencia Nacional. El evento no tuvo el impacto, la asistencia ni la espectacularidad de ediciones anteriores. Y el comisionado de la NFL, Roger Goodell, anunció el regreso del fútbol americano a México con un contrato de 3 años para presentarse en el Estadio Azteca, aunque de momento no confirmó ni la fecha ni los equipos para el encuentro de este año. Además, indicó que la NFL tendrá su primer juego de temporada regular en Francia este 2026, en el que los Santos de Nueva Orleans se enfrentarán en París a un rival por definir. Bueno, nos vamos a la información de fútbol, y es que el Atlético de Madrid oficializó el día de ayer la contratación del seleccionado mexicano Obed Vargas, quien llega procedente del Seattle Sounders de la MLS con un contrato por 4 años, firmó hasta el 2030. El mediocampista de 20 años, nacido en Alaska y en Estados Unidos, es mexicoamericano, por eso también se formó en las categorías inferiores del Seattle Sounders, ya ha sido seleccionado por México ya en 3 ocasiones. Debutó en la Major League Soccer en julio del 2021 y se convirtió en el tercer jugador más joven en disputar el campeonato allá en la MLS. Pues ayer se oficializó ya su fichaje con los colchoneros del Atlético de Madrid, lo cual casi le está asegurando, créamelo, un lugar en la selección mexicana de fútbol, que estará disputando el Mundial de este año. Y tras debutar hoy, o mejor dicho, de cara al debut que tendrá el día de hoy en la CONCACAF Champions Cup en el 2026 ante el Forge en la ciudad de Hamilton, allá en Canadá, pues Tigres va a jugar bajo temperaturas congelantes de 0 grados centígrados. Sin embargo, el técnico Guido Pizarro dice que ellos están enfocados más en el rival que en el clima. Escuchamos al técnico de los Tigres, Guido Pizarro.
El equipo está muy comprometido, muy ilusionado de iniciar una nueva competición y con el compromiso de hacerlo de la mejor manera, como lo hacemos siempre, y apuntar a lo máximo. Lo que me ocupa a mí es preparar el partido para mañana y hacer lo mejor para el equipo.
Se reporta que hay sensación térmica de menos 13 grados centígrados en Hamilton, allá en Canadá. Entonces sí, pues será contrastante la temperatura que enfrentarán los Tigres para el encuentro del día de hoy, que está programado para celebrarse a las 18 horas, 6 de la tarde. Bueno, pues prácticamente ya es un hecho, con el equipo peleando el subliderato en la clasificación general con Cruz Azul, Atlas ya tendría un acuerdo para el traspaso del delantero Uros Durdevich, mejor conocido como De Yuca, se va a los Rayados del Monterrey. Está negociando que este jugador supla nada más y nada menos que a Germán Berterame, quien pasó al Miami, donde juega Lionel Messi, el equipo de la MLS. Se supone que, pues ahora ya que se restablezca toda la actividad en el día de hoy, la negociación ya estaría cerrada y se estaría confirmando en las próximas horas. Vamos a ver si esto ocurre. Hay que señalar que de los 9 puntos que suma el Atlas hasta el momento, pues De Yuca ha colaborado directamente en 6, gracias a 2 goles de los 3 que registra todo el equipo de los rojinegros del Atlas. Entonces, muy cerca ya de confirmarse el traspaso de De Yuca a los Rayados de el Monterrey para lo que resta de este torneo, que es el Clausura 2026 de la Liga aquí en nuestro país. Mientras tanto, las Chivas Rayadas del Guadalajara, hay que recordar que están allá en lo alto en la clasificación general y se están preparando para recibir el próximo fin de semana, pues a quien ha estado convertido en un cheque al portador, que es el Mazatlán. Entonces se cree y en la teoría se supone que Chivas no debería tener problemas para vencer el próximo domingo al cuadro mazatleco y sumar así su 5ª victoria en este arranque de torneo para mantener el paso perfecto. Esto es lo que señala la teoría, veremos lo que nos dice la práctica y sobre todo la cancha el próximo sábado cuando el Guadalajara reciba al Mazatlán. Los deportes que tenemos esta mañana, Víctor, gracias y muy buenos días.
Gracias, Manuel.
Hasta luego.
Vamos al corte, regresamos en breve.
El comentario en Buenos Días Metrópoli.
Le invito a que escuchemos juntos esta mañana el comentario del doctor Javier Hurtado, politólogo y expresidente del Colegio de Jalisco. Listos para su participación esta mañana. Buenos días.
¿Qué tal, Víctor? Muy buenos días. Me da mucho gusto saludarlos a ustedes y a toda la audiencia. El día de ayer, por disposición de ley, fue de descanso obligatorio en conmemoración de que el 5 de febrero de 1917 fue publicada la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en vigor. En mérito de lo anterior, y en vez de hablar de algún tema de coyuntura, sin descartar que estaría a su disposición después en cualquier pregunta que me quisieran hacer, quisiera dedicar el presente comentario para compartir con ustedes algunas características y problemas de nuestra ley fundamental que rige la vida en nuestro país. Y son 5 puntos muy breves que a continuación señalaré, pero que me parecen definitorios de nuestra Constitución. El texto que pasado mañana cumplirá 109 años tenía 22.602 palabras. El que actualmente está en vigor contiene al día de hoy 165.566. Hace un año tenía 162.294. Es decir, la actual es 7.3 veces más extensa que la aprobada en 1917 y tan solo en un año le agregaron 3.272 palabras, casi 9 palabras por día. No existe una relación entre el tamaño de una constitución y su importancia para regir la vida de una sociedad. Todo lo contrario, mientras más extensa sea una constitución, más difícil será su cumplimiento y su conocimiento. Actualmente, la de México es la constitución más extensa del mundo. Por ejemplo, tan solo su artículo 123 supera con 169 palabras a toda la constitución de los Estados Unidos de América. Es decir, un artículo de nuestra constitución es más grande que la constitución de los Estados Unidos. Segundo punto de los 5 que quiero comentar. Es además la más reformada del mundo. Al día de hoy lleva 846 reformas a 119 de sus 136 artículos. Por ejemplo, tan solo el artículo 73 registra 90 reformas. Y este hecho, el que tan solo 17 de sus 136 artículos no hayan sido reformados, me parece muy importante y lo ligaré con el último punto que quiero comentar. Tercero, no obstante, las casi 143 mil palabras que le han agregado y las más de 800 reformas que le han realizado, no les han alcanzado estas para suplir una ausencia que nuestra Constitución presenta después de la de 1824, ya que es a la fecha una de las 37 constituciones del mundo que no tienen preámbulo. El que una constitución no tenga preámbulo, para que me pueda explicar, es como una catedral sin atrio. El preámbulo contiene los principios y los valores de la decisión política fundamental para crear un Estado-nación. La ausencia de un preámbulo no invalida una constitución, pero dificulta la labor interpretativa de sus artículos por los jueces, quienes deben de recurrir a la parte dogmática o a la de los derechos o estructural de una constitución. Este asunto de que la Constitución nuestra no tenga preámbulo de alguna manera deriva de que el texto de la Constitución de 1824, que sí contenía preámbulo, decía lo siguiente. Bueno, dice: en el nombre de Dios Todopoderoso, autor y supremo legislador de la sociedad, el Congreso General Constituyente de la Nación Mexicana, en desempeño de los deberes que le han impuesto sus comitentes para fijar su independencia política, establecer y afirmar su libertad y promover su prosperidad y gloria, decreta la siguiente Constitución de los Estados Unidos Mexicanos. Entonces, yo no le veo ningún problema para que este preámbulo pues siga estando vigente y se pase a la Constitución del 17. El problema fue que al principio dice: en el nombre de Dios Todopoderoso, autor y supremo legislador de la sociedad, y a muchos eso les causa escozor, y pues evidentemente en el Constituyente de 1857, que predominaban jacobinos, pues quitaron eso, y en el Constituyente del 17 también lo omitieron, y hasta la fecha nuestra Constitución no contiene preámbulo, y como ya lo dije, pues esto significa una deficiencia muy importante para la interpretación de los principios y los valores que rigen una constitución. Muy bien, ¿a qué se debe todo este desbarajuste que se ha hecho con nuestra constitución? Pues a la facilidad con la que se hacen sus reformas. Yo he sostenido con mis alumnos, les he dicho que en nuestro país es más difícil hacer una enchilada que una reforma a la Constitución. Y por otro lado también a que no se distingue entre lo que es una iniciativa de ley y una iniciativa de reforma constitucional, cuando en otros países sí que era muy definido y diferenciado. Quinto punto, y por último, en esta borrachera o ímpetu reformista de la Constitución, desde que la coalición gobernante se hizo de la mayoría calificada, se han aprobado reformas constitucionales anticonstitucionales, entre las que cito la que transfiere la Guardia Nacional a la Sedena, la que le hicieron al 19 Constitucional en abril del año pasado, para poner ahí que la interpretación y aplicación de las normas previstas en este párrafo, los órganos del Estado deberán tenerse a su literalidad, quedando prohibida cualquier interpretación análoga o extensiva que pretende inaplicar, suspender, modificar o hacer nugatorios sus términos o su vigencia, ya sea de manera total o parcial. Es decir, están aquí renegando de la convencionalidad, porque la Corte Interamericana de Derechos Humanos le ha dado instrucciones precisas al Estado mexicano para dejar de aplicar la prisión preventiva oficiosa. Y el último elemento que me parece a mí muy grave y criticable es el que se hizo en diciembre de 2024 de la famosa supremacía constitucional, reformando sus artículos 105 y 107 para establecer ahí que son improcedentes las controversias constitucionales o acciones de inconstitucionalidad o amparos que tengan por objeto controvertir las adiciones o reformas a esta Constitución. Es decir, entonces esto quiere decir que el poder reformador de la Constitución en México puede hacer lo que quiera, poner ahí lo que quiera, y los gobernados no tenemos ninguna posibilidad de defendernos. Y yo creo que esto, para concluir, tiene que ver con un asunto fundamental, pero ya no me alcanza el tiempo para explicarlo. Es que la Constitución en su artículo 135 dice que se le pueden hacer adiciones y reformas. Pero creo yo que lo que se ha hecho no son reformas, sino sustituciones o cambios radicales. Porque reformar es mejorar, actualizar o innovar, conservando la esencia de una cosa. Y sustituir, pues, es cambiar radicalmente la forma y el contenido de algo. Y lo que se ha hecho a través de las últimas reformas constitucionales son sustitución de la Constitución, no reformas a la Constitución. Y eso, pues, es también anticonstitucional, porque están invadiendo las competencias que solo le corresponden al constituyente originario para poder modificar los principios y los valores fundamentales de nuestra Constitución. Así las cosas, pues bueno, el día de pasado mañana, que se conmemore exactamente los 109 años de la publicación de la Constitución que nos rige, creo que sería momento oportuno para que reflexionáramos un poco más sobre la ley fundamental de nuestro país y las implicaciones que tiene estos puntos que he mencionado. Yo agradezco mucho la atención de ustedes y les deseo muy buen día.
En síntesis, doctor, si comparáramos el documento original con lo que hoy tenemos a la vista, pues prácticamente queda nada, ¿no?, de sus orígenes.
No es nada, absolutamente. Y ese es el otro punto, exactamente. Fíjate, cuando yo digo sustitución de la Constitución, es que en verdad se ha hecho otra Constitución, porque solamente 19 de sus 136 artículos no se han modificado. Y entonces eso en verdad es inconstitucional. En Colombia, su Corte Constitucional creó la jurisprudencia de la teoría de la sustitución constitucional y ha parado reformas constitucionales que ellos consideran que no son reformas, sino que son sustituciones de la Constitución. Y en México, pues nada de eso existe, y aparte no tenemos corte constitucional que controle las reformas a la Constitución.
Claro, y bueno, lo vemos desde el ámbito administrativo, lo decíamos en días pasados, el hecho de que, por ejemplo, llegue un gobierno y le cambie el membrete a su papelería, le cambie los colores a la ciudad y a todo lo que se maneja, los programas sociales, ese manoseo de lo administrativo, pues lo quieren replicar en la Constitución y ahí pues tienen que toparse con pared porque es la carta magna, no podrían estarla alterando sin ton y son, ¿no?
Claro, y mira, ojalá y que no me hayan escuchado los de la 4T cuando decía que no tiene preámbulo nuestra Constitución, porque capaz de que lo ponen y le meten ahí el bienestar como valor fundamental de México y de la Constitución.
Donde quiera lo
son capaces de eso.
Sí, sí, vamos a ver si no llegan a eso. Muchas gracias, doctor, por su participación.
Muy buen día.
Muy buenos días, el doctor Javier Hurtado.
El comentario en Buenos Días Metrópoli.
Estamos de regreso, enseguida tendremos la información de los espectáculos. Antes, participación de ustedes esta mañana en Buenos Días Metrópoli. Muchísimas gracias, dice la señora Dolores. Registré a mi esposo y él tenía tarjeta del 50% vencida el 8 de enero y hasta la fecha no le han contestado ni un mensaje para tener su cita y todavía no le han repuesto la anterior. Así que ahí están las quejas de lo que dice Griselda en torno al proceso incompleto en algunos casos de la tarjeta, famosa tarjeta única. Vámonos a la información de los espectáculos esta mañana. Pilar Gutiérrez, listos para escucharte. Bienvenidos, Pili, ¿cómo estás?
Hola, ¿qué tal, Víctor? Buenos días. Pues tuvimos un fin de semana bastante movido en el mundo artístico, desde algunas polémicas con los premios Grammy hasta lamentables noticias, porque sí, justamente este fin de semana se confirmó la muerte del actor Gerardo Taracena, de 55 años. Él es recordado por sus papeles intensos y humanos en producciones como Apocalipto, sí, esta película de Mel Gibson, también la serie de Narcos México, y dejó una huella bastante importante en el cine, tanto nacional como internacional, porque sí, llegó a Hollywood en bastantes producciones. Desde que al inicio no se tenía justamente una certeza de cuáles habían sido las causas de su muerte, con el paso de las horas se fue esclareciendo las circunstancias de su fallecimiento y fue justamente un amigo cercano al actor que confirmó que Taracena murió acompañado de la madre de su hija, de la menor, y que la causa oficial de la muerte pues fue justamente un infarto agudo, según lo que se dio a conocer algunas horas después. Esta noticia resultó también bastante impactante para su círculo cercano, porque el actor acababa de terminar de rodar una película que de hecho ya se va a estrenar próximamente. Es esta película de Halcones, es un thriller mexicano, y el equipo estaba reunido cuando le dieron esta noticia. Entonces comparten estos conmovedores detalles que les digo, el estreno de la película está planeado justamente para este año y llega, perdón, la noticia también algunos días después de que se diera a conocer que su coprotagonista de la película de Apocalipto, Rudy Jungblut, pues también estaba pasando por algunos problemas, y es que él fue detenido en Estados Unidos por posesión de sustancias ilegales. Así que, bastantes noticias con este elenco de Apocalipto. Pero por otro lado, y hablando justamente de la entrega de los premios Grammy, dio bastante de qué hablar, desde las actuaciones hasta los premiados y posibles demandas que puedan surgir por ahí. Y es que la cantante Sabrina Carpenter abrió una de estas interpretaciones musicales, pero por ahí hubo un detalle que a muchas personas les generó fuertes críticas, y esto más que nada por parte de los grupos que apoyan a los animales, la PETA, que ellos están señalando que Sabrina Carpenter usó en el escenario una paloma viva, y la organización defensora justamente de los derechos de los animales califica esta decisión como cruel, innecesaria e incluso infantil, y es que ellos siempre alegan que por favor se excluya el uso de animales de cualquier tipo en los espectáculos a nivel general. Pero esa no fue la única polémica, porque también artistas como Bad Bunny, Billie Eilish y Lady Gaga usaron esta plataforma para protestar en contra de las redadas estadounidenses, dar su apoyo a los inmigrantes y dar mensajes tanto cuando ganaban su premiación, porque sí, fueron ellos parte de los ganadores de este fin de semana, como también en la alfombra roja, uniéndose a este movimiento de Ice Out. cosa que causó pues indignación también ahí por el presidente de Estados Unidos, y que él se fue en contra de una persona, pero específicamente del conductor Trevor Noah, por haber hecho una broma en la que lo asociaba a cierto magnate, a Jeffrey Epstein. El presidente ya dice que sí, va a consultarlo con sus abogados y que podría emprender acciones legales contra el presentador y contra demás personas. Pero esto fue parte de lo que pasó este fin de semana. Ya saben que para más información en Nota por Nota a las 11 de la mañana o en Tercera Llamada a las 12 del día en Radio Metrópoli.
Muy bien, Pilar, de acuerdo, por la gracias por la participación, que tengas muy buenos días.
Buenos días para ti también.
Pilar Gutiérrez.
Bueno, pues más que una broma, ¿no?
Sí.
Claramente un mensaje político en estas críticas que se hacen en contra de las decisiones antiinmigrantes del presidente Donald Trump.
Y así seguramente va a estar el Oscar, ¿eh? En ese mismo tenor.
Bueno, sí, seguramente. Bueno, nos vamos a continuación al noticiero de las 8 de la mañana.